¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto autorizando a las Fuerzas Armadas a enfrentar a las personas y organizaciones terroristas. El Consejo de Seguridad Pública y de Estado armó una lista de 8 grupos delincuenciales que serán considerados terroristas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador denunció que esto es un plan para criminalizar la protesta social bajo la excusa de combatir al terrorismo. El gobierno de Lasso muestra su mano dura días antes de que se conozca el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre el juicio político al presidente. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso firmó este miércoles 3 de mayo el decreto 730, que autoriza a las Fuerzas Armadas a enfrentar al terrorismo con todos los medios a su disposición en coordinación con la Policía Nacional. El decreto instrumentaliza la decisión del Consejo de Seguridad Pública y de Estado, COSEPE, del 27 de abril, que declaró el terrorismo como una amenaza que atenta contra los elementos estructurales y la seguridad del Estado ecuatoriano. ¿Pero cuál es la amenaza terrorista a la que se enfrenta Ecuador? De acuerdo al COSEPE, 8 grupos de delincuencia organizada han estado involucrados en masacres carcelarias, narcotráficos, sicariatos, atentados con explosivos, entre otros delitos, por lo que pasarían a ser considerados como grupos terroristas. Estos grupos son los choneros, los chone killers, los lobos, los tiguerones, los lagartos, los R7, los fatales y los gangsters. El decreto es la medida más reciente en una escalada de decisiones relacionadas con la seguridad pública. En primer lugar, se decretó el estado de emergencia en varias provincias y cantones, fijando toques de queda y controles policiales. El gobierno también permitió la tenencia y uso de armas por parte de los civiles, que había sido prohibido en 2011, para su defensa personal. 2 días antes de que Lasso firme el decreto 730, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, anunció que el Buró Federal de Investigaciones estadounidense, el FBI, va a entrenar a 1.700 agentes de policía para llevar adelante tareas de antiterrorismo. La policía presentó su nuevo equipamiento en fusiles, vehículos blindados, robots para la ubicación y manipulación de explosivos, trajes antibombas donados por los Estados Unidos, drones para supervisión y vigilancia y equipos de comunicación. Por su parte, las Fuerzas Armadas también hicieron pública la adquisición de 5.775 nuevos fusiles, chalecos y cascos que serán utilizados en acciones contra el terrorismo. Pero no todo parece estar claro con respecto al decreto 730. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, declaró ante la Asamblea que el decreto se aplica a los actos terroristas independientemente de quién los cometa. En respuesta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador emitió un comunicado donde denuncia que este decreto es parte de una estrategia para considerar terrorista al movimiento indígena y perseguirlo. El comunicado lo asocia al juicio político que la Asamblea lleva contra el presidente Lasso, en el que Pachakutik, el partido del movimiento indígena, aseguró que votará a favor de la destitución. Este próximo sábado, la Comisión de Fiscalización presentará su informe en el que recomendará o no que el juicio pase al Pleno de la Asamblea. Consultamos al politólogo ecuatoriano Adrián Fernando Maya sobre este decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a combatir el terrorismo. Adrián, Lasso ha declarado el estado de emergencia, movilizado a la policía, permitido la tenencia de armas a civiles y ahora involucra a las Fuerzas Armadas. ¿Qué opciones le quedan a Lasso para combatir estas organizaciones criminales?
La desatención por parte de este gobierno nacional en materia de seguridad ha generado y ha multiplicado los delitos y crímenes en las calles del país. Por ejemplo, en el 2022, los homicidios alcanzaron una cifra récord a nivel internacional de 4.603. Eso significó un 83% más que en el año 2021, ubicando el país entre los más violentos en América Latina, con una tasa de crímenes de 25 crímenes por cada 100.000 habitantes. Es por eso que ahora el gobierno viene a poner como prioridad respecto al manejo y a la funcionalidad operativa a los militares. Y esto es gravísimo, y esto llega a representarse justamente no solamente la gravedad gravedad del asunto, sino también lo que busca el gobierno a través de este decreto ejecutivo 730 que fue expedido el 3 de mayo. El decreto lo que busca, según el gobierno nacional, es declarar al terrorismo como amenaza de Estado. Y aquí hay que puntualizar, no específicamente a los grupos delictivos, cada uno de ellos declararlos como grupos o organizaciones terroristas, sino en general todo acto de terrorismo, pues, se va a enfrentar a través de este decreto, pero no se define los detalles sobre cómo lo hará. En ninguna parte existe algo práctico. Entonces, esta declaratoria que identifica el terrorismo como amenaza ya se la realizó el 27 de abril por parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que es el COSEPE, pero faltaba la expedición del decreto que apruebe justamente estos determinados procedimientos por la fuerza pública. Entonces, respecto al punto, al artículo número 1 que se encuentra dentro del decreto ejecutivo, existen dos críticas que yo he podido sacar. El primero, se cuestiona de forma intrínseca el tema de la capacidad operacional de la Policía Nacional, quienes son los que están preparados para la seguridad interna, contando con grupos de operaciones especiales para enfrentar distintas problemáticas respecto a delincuencia organizada, drogas, antisupuestos, etcétera. Y pues quienes buscan que lidere justamente el gobierno nacional este tipo de operaciones, que sean los militares. Y esto lo podemos observar incluso desde las personas que están encargadas de dirigir todo este asunto de seguridad interna. En primera instancia, el general Paco Moncayo, que fue designado recientemente como consejero de gobierno para la seguridad nacional, y el general Warner Bravo, que fue designado como secretario de seguridad pública del Estado. Es decir, tenemos a dos militares para poder enfocar y redirigir la política de seguridad interna del Estado, cuando su entrenamiento es completamente distinto. Y la segunda crítica a este primer artículo es que debe existir sí o sí un decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan coordinar operaciones con la Policía Nacional. Ahora, respecto al artículo número 2, que dice ordenar al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista. Este es el punto más preocupante bajo mi lectura, y es que no define los alcances del término terrorista. Esta medida es tremendamente peligrosa debido a la ambigüedad de la palabra terrorista. ¿Quiénes son terroristas? Ya vemos riesgos como las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, que salió el día de ayer a mencionar que los movimientos sociales, el movimiento indígena, está compuesto por terroristas, activistas terroristas y grupos paramilitares. Esta puede ser una excusa suficiente para la criminalización de la protesta social, y también nos quiere decir que aquí no podemos visionar una real lucha en contra del crimen organizado, sino también recae como una amenaza a la ciudadanía en general que busca mantener el régimen. Y es aquí que donde todos podemos ser terroristas. Y el tercero, en donde se dispone al SNAI tomar estrictas previsiones de seguridad al personal militar y policial debido a que se debe garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad. Es decir, les estamos dando una corona a las fuerzas militares y policiales. ¿Y qué pasa con el resto de personas? Estamos hablando aquí también de derechos humanos que se llegan a vulnerar, y darles prácticamente una corona a las personas, que a estos militares o policías que en algún momento vienen a cometer algún crimen. Estas son críticas muy profundas que vemos que el gobierno nacional, pues, no ha tomado en cuenta, ni siquiera visiona eso, y eso es lo preocupante.
Mientras tanto, el juicio político avanza en la Asamblea. ¿Hay alguna relación con esta política de mano dura?
Pues te comento que aquí en Ecuador ya estamos acostumbrados a que todo de alguna u otra forma tenga una relación. Entonces, cuando nosotros regresamos a ver cuál es el accionar por parte del gobierno nacional dentro de las negociaciones que hoy por hoy se está consumando dentro del legislativo para poder obtener votos y así poder concluir a favor del gobierno nacional esta propuesta de juicio político, vemos que justamente tiene un nexo con el cual se llega a involucrar. En primera instancia, porque tenemos a distintas personas de distintas fuerzas políticas del legislativo que se están separando de su partido político. Pero precisamente para este caso, directamente con la seguridad interna, vemos que Paco Moncayo, el general que te había comentado que se encuentra ya como consejero de seguridad del gobierno nacional, es una de las máximas figuras y representantes de la izquierda democrática. Ok, salió la izquierda democrática a decir, no pertenece a nuestro partido, no tiene cercanía con nuestro partido el general Paco Moncayo. Pero vemos que justamente después de esa designación empieza a consolidarse aún más el voto negativo por parte de esta tienda política en contra del juicio político. Vemos asambleístas como Alejandro Jaramillo, que empieza a contradecirse, que en primera instancia dice, sí, voy a estar a favor del juicio político, o suceda lo que suceda, porque el Ecuador ya no aguanta más. Y después vemos apenas hace una semana, pues teniendo una entrevista y un debate en el cual él salía a propugnar que ya no va a estar a favor del juicio político y que él nunca ha dicho eso. Entonces, son puntos de quiebra en los cuales se denota que también este tipo de situaciones se llega a involucrar con las negociaciones políticas dentro del legislativo en pro de estas mismas negociaciones para el juicio político. Entonces, la situación es tremendamente preocupante porque se llega a instrumentalizar este tipo de escenarios a favor de fuerzas políticas que realmente manejan una visión muy extremista respecto al control de la seguridad. Otro es el caso de lo que viene a pasar con el tema del social cristianismo. El social cristianismo siempre ha estado a favor del porte libre de armas y hoy por hoy el gobierno ya lo aprobó a través de un decreto, a pesar de que existe hoy también una demanda de inconstitucionalidad de este decreto, pues se empieza a apaciguar un poco las aguas, justamente dándoles puntos clave a los partidos que siempre han estado demandando. Entonces, la relación entre gobierno y legislativo en el tema de seguridad, como vemos, no pueden existir coincidencias, y más aún si hablamos de aspectos tan importantes como un juicio político y también en materia de seguridad.
La política de seguridad de Guillermo Lasso se ha vuelto cada vez más violenta, al igual que los grupos delictivos, recurriendo finalmente a la utilización de las Fuerzas Armadas. La militarización coincide con el final del proceso de juicio político, lo que no es muy esperanzador para el posible final del mandato del presidente.